Está en línea para ayudarnos Federico González Rouco. Federico es economista de Empiria Consultores, es especialista en los temas vinculados con crédito y ha cumplido funciones en el sector público en la presidencia de Macri, particularmente en este tema. Federico, bienvenido, buen día.
¿Cómo están? Gracias por la invitación.
El gusto de saludarte. El interés que se despierta, lo explicaba recién Guillermo, tiene que ver con que han pasado muchos años en que no había nada parecido a crédito. De pronto la palabra crédito hipotecario, la línea de compra de vivienda o línea de ampliación genera enormes expectativas. Vamos de a poquito para informar lo esencial, el cuánto, el cómo y el quién es.
Dale, me parece, lo primero es esto, creo que lo nuevo es esto, o sea, estamos volviendo a hablar de un crédito, ya eso me parece como algo muy, una novedad, sí. Y es algo distinto, veníamos hablando siempre de lo difícil que era alquilar, o sea, digo, la conversación era esa, era lo difícil que era alquilar, ahora estamos hablando de un crédito hipotecario, para el cual falta un montón, detallo un poco, pero falta para que esto sea algo masivo y demás, pero bueno, la conversación cambió. Al menos. Salió primero el banco hipotecario, ayer salió el banco ciudad, con créditos más o menos similares. A grandes rasgos son créditos de hasta 250 millones de pesos, que simplificando y aprovechando que el dólar está cerca de 1.000, son 250 mil dólares, más sí. o menos. Uh-huh. Eso es el monto del crédito. Ahora, el valor de la vivienda que uno vaya a después a comprar, a construir o lo que sea, puede ser mayor, porque lo que se va a financiar, o sea, esos 250 millones de pesos, no son el valor de la vivienda, son el 80% en el banco en el caso del hipotecario y el 75% en el caso del Banco Ciudad.
Perdóname allí la interrupción, la voy haciendo a propósito, para que quien quiera Perfecto, atender sí. No se le pase. ¿Es solo el 80% en el caso del hipotecario o el 75% en el otro caso del total de la vivienda? Eso significa que para aspirar a ese crédito, para poder postularte ese crédito, tenés que tener previamente el 20% del total de lo que quieres comprar.
Exacto, sí. O de lo que uno quiere construir o de lo que uno quiere hacer. Pero si siempre, en cualquier caso, en un crédito hipotecario, el interesado va a tener que poner algo. Puede ser el 20% en el caso del hipotecario, el 20% en el caso del hipotecario o el 25% en el caso del ciudad. Siempre. No existen líneas de crédito casi en el mundo en los que uno no tenga que poner, salvo, bueno, justo el Banco de Córdoba tenía una línea con el 100%, pero son casos muy raros y donde hay como alguna decisión deliberada de tomar todo el riesgo. Pero es raro en general. Lo normal es más esto que lo otro.
Guillermo.
Federico, ¿qué tal? Buen día.
Sí.
Interesante subrayar que es también para construir, para comprar la vivienda, no sé si tiene alguna restricción de antigüedad de vivienda, el dato es si son ingresos por persona o por hogar, los que se toman para ver el scoring de cada uno de los que quiera tomar este crédito.
No importa tanto si es por persona o por hogar o a lo que voy. En realidad, a sacar el crédito se van a presentar un grupo de personas, que puede ser de una, dos, tres, Bien. O las que sea, que pueden vivir juntas o no, digo, yo puedo ir con y que aparezca mi tío, mi padre, no importa. Esto es importante decirlo porque lo lógico sería pensar en que uno va y saca el crédito con sus ingresos o con los ingresos de su hogar, digamos, con su pareja, uh-huh. supongamos. Hay muchos casos en los que, y esto lo digo también como para que haya precaución, muchas veces la gente va y saca el crédito y empieza a sumar ingresos. Y suma ingresos de gente con la cual después no va a estar pagando la cuota. Pero eso le permite acceder al crédito. Y después es un problema, porque esas otras personas no están pagando la cuota. No sé si me explico. Pero sí, formalmente uno puede presentar cotitulares, que es como se llama. Y esos cotitulares son personas que se van como sumando los ingresos. ¿Y por qué es importante lo de sumar los ingresos? Porque, por ejemplo, en el caso del banco hipotecario, para uno poder acceder a un crédito de 100 mil dólares, van a ser necesarios tener ingresos por 3,2 millones de pesos, o sea, por 3 millones 200 mil pesos, uh-huh. va a ser el ingreso mínimo para poder acceder a esos $100,000 de crédito. Entonces, si uno no tiene un ingreso de 3.200.000 pesos, bueno, puede sumar el ingreso de su pareja o en el tal caso de otra persona más. Pero bueno, hay que tener esta precaución que decía recién.
¿Y en cuánto queda la cuota para ese ejemplo que da $100,000, que reitero, es para el 80% del valor de la vivienda, no es lo mismo el total de la vivienda? Sí. ¿Cuánto quedaría la cuota mensual de este crédito?
De 800.000 pesos, más o menos. Porque ahí hay esta otra restricción, otra de las condiciones del crédito, y es que la cuota no puede superar el 25% de los ingresos de las personas, del grupo de cotitulares, del grupo de titular o cotitulares. Y esto es un punto importante, la cuota inicial no puede superar el 25%.
Te lo iba a preguntar, la cuota inicial, porque me parece lo esencial que le expliques a quienes están escuchando, Federico, ¿qué significa el ajuste por UVA? Todo el mundo usa UVA, la unidad de, ¿cómo se llama?, de valor adquisitivo, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo se ajusta y con qué tasa?
Ok, bueno, vuelvo un poquito para atrás. Es importante esto de siempre que estamos hablando de la cuota en un crédito UVA o en un crédito con unidad indexada, hablamos de la cuota inicial. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, lo que se va a saber, lo que la persona va a conocer, va a ser su primera cuota, que es la que define, bueno, cuánto va a tener que ganar y demás. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, la persona siempre va a pagar, siempre va a su cuota, siempre va a hacer una determinada cantidad de UVAs. Supongamos, no sé, 1.000 UVAs. Ahora, todos los meses, esas 1.000 UVAs van a ser una cantidad de pesos diferente. En ese sentido es parecido a lo que sería un crédito en una moneda, en otra moneda, en pesos uruguayos. Yo estoy siempre, o en dólares, yo estoy siempre pagando $100. Ahora, $100 son siempre una cantidad diferente de pesos. Bueno, la UVA es una unidad que lo que hace es ajustar mes a mes según la inflación. Entonces, si la inflación de un mes fue, no sé, 10%, como se espera ahora para abril, más o menos, bueno, la cuota del mes siguiente, en mayo, va a ser de la cuota de abril más el 10%, aumenta un 10%. Y así sucesivamente todo el tiempo. Entonces, la cuota va a ajustar todos los meses según la inflación. Después está la tasa de interés, que es otro tema, y que no es relevante para la evolución de las cuotas. Entonces, son cosas diferentes, porque estos créditos, y acá no me quiero meter tan en lo técnico, pero sí para que quede claro, se habla mucho de que estos créditos son a 8,5%, que es el banco hipotecario, más UVA. Sí. La evolución de la cuota, o sea, la tasa de interés es un 8%, y la UVA no es una tasa de interés, o sea, la UVA lo que hace solamente es cómo evoluciona la cuota. No sé si estoy diciendo que
sí, sí. Va por cuerda separada. La UVA corre su propio camino y la tasa de interés es otra manera de actualizarlo.
Exacto. No es que la tasa de interés se suma sobre la UVA o esas cosas, porque cuando se comunica, en general, hasta mismo ayer veía el Banco Ciudad lo comunicó con la tasa de interés 5% más UVA, y eso confunde un poco también, porque en realidad la tasa de interés es una cosa y la UVA es otra. Para resumir, las cuotas todos los meses van a ajustar según la inflación.
Bien. Federico, yo tengo una última pregunta. La actualización de créditos UVA genera en los tomadores de esa deuda una crítica constante, que es que, como se actualiza cuando hay mucha inflación, se actualiza muy por valores muy altos, le come cada vez más de sus ingresos, cada vez más de sus salarios. ¿Hay algún límite en estos créditos, tanto del hipotecario como del Ciudad, para que no supere determinado porcentaje de los ingresos?
Sí, hay un punto, o sea, eso va a pasar siempre y cuando los salarios crezcan menos que la inflación. Digo, no es algo automático, no es que el crédito UVA siempre sube con respecto al salario. Uh-huh. Digo, también como para, hay momentos en los que no, por ejemplo. Hay momentos en los que sí y hay momentos en los que no. Dicho eso, hay una cláusula que tienen todos los créditos UVA y que van a tener todos los créditos UVA hasta que se cambie. Digo, no solamente estos que salieron ahora, sino es algo como ya estructural de los créditos, que es que si la cuota UVA terminara siendo un 10% mayor a la resultante de haber ajustado por salarios, es decir, si en vez de que desde el principio la cuota ajusta por inflación se la calcula ajustando por salarios y hay una diferencia del 10%, se puede extender el plazo. Con lo cual la cuota bajaría. Eso es algo que en general no usa nadie porque no es tan atractivo para el deudor. Y otro punto es que la mayoría de los bancos, si uno puede decir, che, mi cuota aumentó y ahora supera más del 35% de mi sueldo, hablábamos de un 25 recién,
sí.
Ahora, si la cuota pasó a ser más de un 35, los bancos en general ahí tienen como opciones para refinanciar, para alargar el plazo, para conversar, básicamente. Pero eso ya no es tan formal. Eso fue más formal durante la pandemia.
Y eso ya va a depender de tantos otros factores de otra naturaleza, incluidos los que mencionaba ayer el presidente Milei en la Fundación Libertad respecto a lo que pasaría, ojalá, con la inflación. Pero lo esencial queda planteado, Federico. Vamos a recibir desde ayer, estaba en todos los espacios de Cadena 3, están las preguntas, en la web de Cadena 3 están algunas de las respuestas, digamos, las mínimas. Esto será a partir del 15 de mayo, va a haber dos líneas, una para construcción o para compra de una primera o segunda vivienda, la otra para refacción o ampliación. Por el esfuerzo para hacerlo claro, muchas gracias, Federico.
Por favor, a disposición.
Adiós. Es Federico González Rouco, de Empiria Consultores.